to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone when they're gone in the morning. I wanna know why they're gone in the morning. I'm gonna master all kinds of kung fu. I'm gonna live inside a tiny.
Son las 9 y 11 minutos de la mañana, tenemos 20 grados en Bilbao, esto es Egunon Vizcaya, es tiempo para la tertulia. Saludamos ya a Javier Vitoria, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, bien. Eres nuevo aquí. La verdad que hoy, aunque he dejado una enfermería en casa, enfermería de la que he salido yo por los pelos, he empezado el día bien, porque mi equipo de béisbol, o uno de mis equipos de béisbol, son el Sunny y los Toronto Blue Jays, los Blue Jays se han clasificado para las series mundiales.
Fíjate. Y nada, entonces lo del el ojo de Coldo no te importa.
Bueno, yo solidariamente estoy aquí pendiente, pero tengo mucha confianza en los profesionales de nuestro servicio de salud. Entonces, estáis seguros que esto va a ser una cosa...
Vale.
Coser y cantar. Que no sé si es coser, porque
cantar,
será con láser.
Cantar hay que probar que no lo intente.
Claro, no, porque es verdad que, imagínate, estás tú ahí, te están operando y la persona que te opera está cantando. Yo no sé si esto te relaja o te... Bueno, te pone peor.
Depende. Va muy relajado la operación, de todas maneras.
Eso es.
Ya se encarga el que te recibe.
Carlos Ascunce, ¿qué tal?
Hola, buenos días. Pues un poco acalorado.
Sí, no, a ver si...
No he dormido demasiado bien. No sé si tiene que ver con este calor o qué.
Es noche de vuelta y vuelta, ¿no? Mucho calor. A ver si pongo un poquito el aire, porque claro, hace tanto viento que las ventanas no permanecen abiertas. Entonces entra uno en ese ciclo de la abre, un golpetón y en radio queda muy feo. Me estoy quedando ya sin banalidades para saludaros. Marta Esquercocha, ¿qué tal?
Muy bien.
Ah, mira, ya sé qué banalidad. Oye, ¿cómo está el tema de la oreja de Van Gogh? 100.000 entradas,
una
creo que vendieron unas horas.
Es una guerra esto.
Sí, sí, elige tu equipo, ¿no? Elige de qué lado estás.
Sí.
Leire, Amaya...
Todo lo que ha pasado, cómo se echaron a Leire, cómo ha vuelto Amaya...
¿Team Leire o Team Amaya?
Hombre, ¿no me puedes hacer esto en la radio?
Bueno, se puede optar por La Paz, un disco de duetos entre ambas.
Soy de una generación que creció escuchando a La Oreja de Van Gogh original, ¿no? Con
claro,
la malla y
claro.
Las canciones que tengo de referencia son de esa época.
Uh-huh. Yo también, sobre todo...
Pero no me posiciono.
No, porque...
Tema...
Luego a cualquiera le montan un scratch ahí abajo, los fans de Leire o los fans de Amaya, que están últimamente muy, muy radicalizados. Bueno, pues vamos a hablar de temas que también radicalizan. Vamos a hablar de un asunto que es como una cebolla, para traerlo a esta tertulia, puesto que tiene muchas capas. Y es el anuncio, y era además a primera hora de la mañana, adelantando, ¿no?, el ciclo informativo del día de Pedro Sánchez, de decir que, oye, esto del cambio de hora, que no funciona, que no tiene tantos beneficios como se ha presentado, y que es hora de acabar con ello. Es decir, que este fin de semana pues cambiaremos la hora, pero que hasta ahí, que no debería hacerse más. Vamos a empezar por el primero de los asuntos que encierra esta cuestión. ¿Estamos ante una preocupación más o menos genuina o estamos a que era lunes por la mañana? Era una semana también que se preveía con muchas noticias, con el tema de autónomos que tocaremos, con el tema de nuevas citaciones, y era una manera de adelantarse al ciclo informativo y decir, oye, a ver si hablan de esto. ¿Qué os parece? Porque si es así, hemos caído en la trampa, o he caído yo en la trampa, que he traído el tema.
A ver, es verdad que ayer de lo único que se hablaba era del cambio de hora, ¿no? Yo no sé hasta qué punto realmente es una estrategia comunicativa para no hablar de otros temas, pero si era esa la idea, lo consiguieron por lo menos ayer, ¿no? Y hoy que estamos hablando de esto también.
Sí, bueno, yo creo que hay mucho de estrategia de comunicación, incluso cómo fue la intervención del presidente, ¿no? A través de ese vídeo y de esa...
Estética macroniana.
Y de esa estética y de esa manera. Bueno, pero en cualquier caso sí es cierto que la Unión Europea tenía que haber resuelto ya este tema el año pasado y este año se tenía que haber tomado la decisión definitiva, pero el funcionamiento de la Unión Europea es así. Parece que un país bloqueó la última decisión, ¿no? A pesar de que había una mayoría muy grande y a pesar de que también la ciudadanía europea se había pronunciado de aquella manera en esas encuestas, ¿no? Pero sí, yo creo que hay mucho de estrategia política para que la semana no empiece con demasiados problemas para el gobierno.
Eran tiempos de un personaje muy curioso que tenemos un poco olvidado, como fue Jean-Claude Juncker, ¿no? Como presidente de la Comisión, que dejó momentos bastante curiosos, con gusto también por la sobremesa, y bueno, pues que era quien había impulsado, había tratado de agilizar esta cuestión. Javier.
Pues mira, el que le sopló a Pedro Sánchez que el lunes a primera hora de la mañana filtrara esa noticia conoce muy bien a la ciudadanía, porque incluso habiendo caído el tema de Amazon,
claro,
ya nos hemos olvidado de esto, que si la gente no podía pagar y todo este lío, y además que nos sacó el tema, dependemos muchísimo más de Amazon que del cambio horario, que quede muy claro, ¿eh? Y nos condiciona mucho más la vida lo de Amazon que el cambio horario. Pero, ¿de qué estamos hablando? De cambio horario. Ahora, la dependencia digital. Bueno, esto es muy complicado. Para los de letras, además, fíjate lo que es, lo complicado que es eso.
Es curioso esto. Luego voy a ir con una ronda de mensajes.
Que no, que se habían venido todas las entradas para...
Es que esa fue la cuestión, ¿no? Que se hablaban, se empezó, cuando se estaba hablando de los problemas en esa nube, en esos servidores, que afectaban a cosas muy graves, pero que realmente era justo hoy que salen las entradas de la oreja de Van Gogh, ¿no?
Claro,
o sea,
que... es que, pero por eso digo que el que asesora, sí, es un tío listo, una tía lista, sí, sí, ¿sabes? ¿Cómo es la ciudadanía? ¿Cómo somos?
Fue otro ejemplo, ¿no? De otra magnitud, pero es verdad que estamos teniendo recordatorios bastante recurrentes de nuestra dependencia de lo digital, ¿no? Nos pasó, por ejemplo, con el apagón, que es verdad que aquí fue muy breve, pero que bueno, pues que en otros lugares tuvo una afectación de más largo recorrido, y también se vio ayer, ¿no? Esa gran afectación que tiene, bueno, pues que se caigan, por ejemplo, los servidores de los servicios web de Amazon, todas las empresas que dependen de ello. ¿Y cómo nos puede, pues, prácticamente paralizar muchas cosas, ¿no? ¿Cómo lo veis?
A ver, está... Bueno, y a mí también, porque me toca de lo joven que soy, que no he conocido otra vida sin lo digital.
Eso es.
Entonces, claro, yo ya soy completamente... Mi generación es completamente dependiente de lo digital, no conocemos otro mundo, ¿no? Pero es verdad que hay una dependencia en absolutamente todo. El sistema económico, el sistema... Todo depende ya de lo digital, del internet, de todo. Entonces, cuando se cae, claro, genera una incertidumbre tremenda, ¿no? De qué es lo que puede pasar y cómo puede pasar. Ahora, bueno, yo supongo que habría gente que de alguna forma también se alegra, ¿no? De que un inmenso como es Amazon caiga, ¿no? Porque se demuestra también que el sistema, bueno, pues es débil, pero que también puede afectar a las grandes, grandes fortunas. Y yo creo que, bueno, que ahí también se juega un poco la batalla cultural, yo creo.
Para mí, aquí yo creo que hay dos cuestiones distintas, ¿no? Por un lado tiene que ver, bueno, pues con la fragilidad que de repente sentimos que tenemos en esa dependencia digital, ¿no? Somos sociedades muy frágiles, pese a que se nos había dicho que precisamente las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, lo digital, etcétera, iban a asegurarnos mejor el futuro, nos iban a dar más seguridad y estaba todo mejor controlado. O sea, y ese es un punto de partida que creo que debería hacernos pensar. El segundo es en manos de quiénes están esas infraestructuras digitales. Están en manos de grandes empresas, en este caso Amazon, pero en otros casos también, ¿no? Y hay veces que esas grandes empresas multinacionales fuera del control público son las que manejan precisamente los sistemas públicos, porque cuando se nos va la electricidad o se corta internet en los hospitales, en los colegios, en las residencias de ancianos, etcétera, etcétera, pues hay que pensar que quién está controlando ese corte.
Claro, hablando de cortes, ayer había una noticia que quizá pasaba un poco, bueno, todo pasaba bastante desapercibido en el día de ayer, pero que responde a una realidad que muchos usuarios en redes sociales y demás llevaban denunciando pues desde el inicio de la temporada de Liga. y es los bloqueos indiscriminados a páginas web los fines de semana o cuando hay partido de la Liga, a petición de la Liga y de Movistar, pues que, bueno, dentro de esas medidas con la piratería están bloqueando servidores que no afectan solo a esas webs para la piratería, sino que tú puedes tener un negocio online y te quedas el fin de semana sin servicio porque es que juega el Real Madrid y no queremos que lo vea la gente con la retransmisión saudí, ¿no? Esto que se ve. Ayer, por ejemplo, el BNG anunciaba que lo va a llevar al Congreso para pedir que los bloqueos sean, bueno, pues que no sean indiscriminados y que sean proporcionales, ¿no? Pero aquí vemos otra vez, ¿no? Una cuestión como Internet que se ha incorporado a la esfera de lo público, que está controlado en este caso en función del interés pues que tienen la Liga y Movistar de que no les pirateen los partidos. Uh-huh. Estamos a merced, ¿no?, de las grandes empresas en ese sentido.
Y donde no hay regulaciones precisas al respecto, uh-huh, además.
Donde te lo puedes cargar todo.
Sí. Uh-huh. Y claro, y lo digital va tan rápido, ¿no?, que precisamente hacer legislación es muy complejo, ¿no? Y luego también conocemos todo el tema de las cookies, quién tiene la información de nuestros datos, también a nivel juicios que ha habido contra Facebook, etcétera, ¿no?, contra los magnates, quiero decir, de Facebook y así, que claro, o Elon Musk, ¿no?, que compró Twitter, claro. ¿Quién está controlando todo lo digital? Y quién, que es un poco lo que estaba comentando Carlos, ¿no? Al final tenemos un sistema que se evidencia que es frágil y que podemos tener un apagón y se acaba gran parte de nuestra vida en el sentido, sobre todo, comunicativo, de cómo nos comunicamos ya con otras personas, cómo trabajamos. Yo sin internet no puedo trabajar ya, ¿no? Y mira que hago una tesis doctoral y podría estar en una biblioteca, pero ya todo está digitalizado, ¿no? Pero claro, ¿quién tiene eso digital? ¿Quién realmente maneja lo digital en estos momentos? Ahí yo creo que está el debate realmente.
Pues no, varias cosas. Uh-huh. El otro día le di una cosa a nuestro amigo Imanol Zubero. Uh-huh. Pero además todo esto no lo votamos, ¿eh? Todo esto no se vota. Pero determina muchísimo más que otras muchas cosas que votamos.
Determina a veces incluso lo que se vota, ¿no?
Claro, claro, claro. Es decir, pero no se vota, claro. ¿No? Y evidentemente, pues los que venimos de otra época, porque somos un poco más mayores, yo crecí oyendo de estas cosas, poniendo telegramas por teléfono.
Claro. El despacho de... Pero llámate analógico, no más mayor. Llámate analógico.
Analógico. No, será, pero ya sabes tú que en la analogía, para un teólogo, las diferencias son mayores que las semejanzas. Y no menores. Pero yo me eduqué, porque mi padre me eduqué, crecí oyéndole a mi padre, que tenía entonces el despacho en casa, dos cosas. Una, poniendo a las 8 de la mañana una conferencia con Ibros Jaén y llamando a las 3 de la tarde a teléfono y decía, oiga, estoy desde las 8 de la mañana esperando una llamada con Ibros Jaén, que era un sitio donde él trabajaba, con lo que él trabajaba y daba de comer a sus hijos. Y lo segundo, esto que es muy bonito, oír cómo se dictaba un telegrama por teléfono, ¿no? D de Darío, E de Ernesto, P de Pamplona. Y ese es un... así como hoy el ordenador es algo así como el ambiente de fondo en cualquier casa. Entonces, en mi casa el ambiente de fondo era mi padre dictando un telegrama.
El mero uso de un mapa, ¿eh? Yo aquí pongo mi cuerpo a disposición de que se rían de mí, pero a mí, por ejemplo, el asunto de viajar sin Google Maps o aplicaciones similares me parece una experiencia cercana a la tortura. El no saber dónde estás y no tener una flechita que te diga, tira para allá.
Claro, pero antes ibas, tú viajabas en un coche,
claro,
por España con una,
sí.
con un libro así.
Bueno, libro, todos los
un libro así, y tenías que ir copiloto, pues, o tenías que parar. No había
claro,
no había
otra. Yo porque eso lo recuerdo ya de niño, pero luego nunca más.
Claro, es así.
Bueno, somos muy dependientes. Ahora os voy a hacer la gran pregunta. De todas formas, quería repasar los mensajes que nos hacían los oyentes, porque nos decían antes, esto, lo del horario ha dado mucho juego desde primera hora, nos decían, la gente de verdad quiere el horario de invierno todo el año, es lo que plantea Sánchez. También otro que dice, mejor el horario de verano, y vemos que esto genera controversia. Como anécdota sobre la eliminación del cambio de hora, nos dice, ¿sabéis que en España se deberían tener dos usos horarios? El meridiano de Greenwich divide, por ejemplo, Huesca o Castellón. Bueno, de hecho, cuando circulas en carretera por Aragón, hay una especie de arco, ¿no?, que te dice que por ahí pasa el meridiano. Dice, la diferencia de hora entre Girona y A Coruña es verdaderamente notable, nos dicen por aquí. Otro que nos dice, al hilo del otro tema del día, La Oreja de Van Gogh, son unos ñoños de tomo y lomo. Bueno, a ver, yo sí que tienen un poco espíritu de muy del centro de Donosti, pero esto también podríamos entrar, que no es algo que sea malo, ¿eh? A mí me parece que es, pues tiene su encanto, pero es un poco también pues como Mikel Erentxun, ¿no? Tienen un poco ese espíritu de un heladito cerquita de la playa de la Concha, y eso está fantástico.
Ñoños.
Perdonaros, pero yo soy de Donosti.
Sí, pero bueno, pero que... ¿Qué tiene eso?
Vivo,
¿no?,
en Bilbao, en Bilbao.
Es como
la
más...
vida en Bilbao no la cambió.
Es algo más sofisticado el centro de Donosti, diría yo, ¿no? O sea, yo lo veo así, vamos. Sí, todo sí. Tiene que tener equilibrio. ¿Qué más? Nos dicen por aquí, a ver, que se me iba para arriba. Egunon Beñat, como cuenta Vitoria, mi aita Marino, cuando llegaba a tierra todo el día esperando conferencia. Y nos dicen sobre Joseba Díez Antxustegi, que ha acertado en sus declaraciones que le hubiera prohibido también los Ongi Etorri. Bueno, pues tocaremos también este tema. Al hilo también de estos dos temas unidos, que hay quien los une, nos dice, hay dos cosas que no entiendo. El asunto Amaia Leire, ni que fuese la reunificación de los Beatles, y que sigamos con lo del cambio de hora. ¿Por qué no dejan de cambiar la hora de una puñetera vez? Me parece una medida fantástica promover el no volver a cambiar la hora. También otro que nos dice, parece que estoy viendo la película Cortina de Humo, ahora Gürtel, el escándalo PSOE y los documentales de baño y masaje de los cuatro expresidentes. Hace referencia a esa serie documental que está en Movistar y que, bueno, pues que es una entrevista de una hora, modo documental también, con cada uno de los presidentes. El de invierno es malo y el de verano peor. Bueno, pues es verdad, yo tiendo también a hacer este tipo de resúmenes algo pesimistas, pero es verdad. Y dice que qué acertado si no hubiera añadido ni una coma. Nos dicen por aquí, solo Joseba 10. Bueno, pues estos son los mensajes. Hacemos un alto en el camino, son las 9:27 y enseguida volvemos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
¿Te animas a probar las lentes de contacto progresivas? En Óptica Lázaro, adaptación gratuita más un mes de regalo, además de un 20% de descuento en el pack anual. En el gabinete médico optometrista de Óptica Lázaro te las adaptamos con toda garantía. Sea cual sea tu rutina oftálmica, tenemos la solución que necesitas. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
En Obramat sabemos que cuando tu cliente habla de un suelo bonito, tú sabes que se refiere a un suelo porcelánico de aspecto madera. Ven y conoce nuestra gama en suelos y revestimientos cerámicos de primera calidad, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado. También en obramat.es, con entrega en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
En Leiva, La Rioja, se elaboran manualmente los deliciosos pimientos El Chato, con indicación geográfica protegida de pimiento najerano, frescos, asados a leña, limpios y embotados. Haga su pedido en el 736-41-24-34 y en conservaschato.com.
Cristalería Erwin Lira. Medidas e instalación de mamparas, barandillas, acabados impecables y cambio de bañera por plato de ducha con materiales de primera calidad. Presupuesto sin compromiso para el hogar y empresa. Cristalería Erwin Lira se adapta a tu idea y supera tus expectativas. En Artasamina 11, Bilbao, y en el 651-87-78-35.
Más de 10 años de peluquera y ni un papel que acredite mi experiencia. Así es difícil mejorar.
Dale un título a tu experiencia. A partir de 2 años de experiencia puedes obtener desde un certificado de profesionalidad hasta un título de formación profesional. Es gratuito hasta diciembre del 2025. Más información en tu centro de FP más cercano en euskadi.eus/acredita-fp. Proyecto financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno Vasco.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
9:30 de la mañana, son 20 los datos que tenemos en Bilbao. Estamos ahí estancados, ¿eh? Que no está mal, pues luego va a subir, pero yo creo que desde que hemos empezado el programa a las 6 de la mañana hemos estado ahí en 20 grados. Si es que se me ha quedado sin pilas el reloj, que alguien me lo haga saber a través de, o el termómetro en este caso, que me lo hagan saber a través del WhatsApp. Vamos a hablar de otro de los temas de la jornada, y es que ayer, en cierto sentido, resucitaba esa polémica en torno a lo visto, pues ya hace dos fines de semana en Gasteiz, con esa manifestación de Falange, con esos disturbios, y con lo que ha sido un discurso pues durante toda la semana sobre si se debería haber prohibido o no esa manifestación. Ayer hablaba el portavoz del Partido Nacionalista Vasco en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, que decía que si fuese por él hubiera prohibido esa manifestación, que también hubiera prohibido los ongi etorris, pero que estamos hablando de derechos fundamentales. Es decir, que los hubiera prohibido todos, pero que no se puede prohibir ninguno. ¿Verdaderamente veis que esto es así?
Los datos dicen que eso no es así. O sea, Interior del Gobierno Vasco ha prohibido muchas manifestaciones a lo largo de la historia de este país, especialmente en los años 90. Por cierto, encontré también la prohibición de varias manifestaciones el 12 de octubre de Falange y de otras organizaciones fascistas que también se prohibieron. Ha habido ongietorris que se han prohibido también desde Interior. Otra cosa es que suceda que luego los convocantes puedan recurrir, y ahí efectivamente es el Poder Judicial quien decide si sí o si no. También es posible que pueda haber organizaciones externas que denuncien esa situación ante los jueces y también se tengan que pronunciar. Pero no es cierto que cualquiera puede manifestarse y decir lo que le dé la gana y hacer cualquier cosa en este territorio. Eso no es cierto y no lo ha sido hasta ahora, además.
¿Marta?
Yo creo que realmente lo que habría que prohibir es que siga existiendo una organización como la Falange, ¿no? Además que hay una ley de historia democrática, entonces, de memoria democrática, entonces, ¿para qué está esa ley si no es precisamente para que este tipo de organizaciones no estén en la calle exaltando algo que históricamente va contra los derechos humanos? Yo creo que ese es el principal problema, ¿no? Que se haya permitido que esta gente pueda salir a la calle cuando hay sostén legal para que no estén precisamente ocupando los espacios públicos. Yo creo que ese es el principal problema, que se permita que estén levantando la mano y levantando la mano y la Ertzaintza tampoco haga nada, ¿no? Cuando, vuelvo a decir, hay una ley de memoria democrática. Entonces, hay un problema. O se cumple la ley o qué estamos haciendo, ¿no?
Javier.
A ver, a mí me parece que es una cortina de humo lo que se está diciendo por parte del discurso oficial de ayer, pues el representante del Partido Nacionalista en el Parlamento Vasco. Es una cortina de humo. Porque yo, sin entrar ahora en el debate de si puede la Ertzaintza prohibir o no prohibir, que creo que puede prohibir, de hecho lo ha prohibido, como ha dicho Carlos, lo que me parece es que técnicamente el montaje que se hizo para que no hubiera problemas estaba mal hecho, porque cualquiera que vive en este, que es de este país, cualquiera que sea de este país y tenga más allá de 25 años, sabe que si en un lado van a estar los falangistas y en otro lado va a haber un grupo que se va a reunir para ir contra los falangistas, va a haber follón, seguro. Aquí nosotros somos unos expertos en armar ese follón, o sea, no tenemos que aprender nuevas tácticas, sabemos cómo se hace eso, porque lo hemos estado haciendo 40 años. Y por lo tanto, a mí me parece que el dispositivo o estaba mal montado o era insuficiente, pero estaba mal montado. Y ese es para mí el problema fundamental del asunto. Por lo que no puede pasar es que seas desbordado, sino que tú tienes que estar ahí para que sea posible las dos concentraciones, si están permitidas, sean posibles las dos concentraciones y sin que se den palos.
Le va a tocar a Bingen Zupiria, al consejero de Seguridad, en este caso este viernes. Tiene una interpelación y dos preguntas en el Parlamento Vasco. Bueno, pues sobre esta cuestión tienen que hablar de la propia autorización y del acompañamiento de los convocantes, que parece que son los dos temas diferenciados, ¿no?, que hay en esta materia, que son los que han salido en la mesa, y que quizá la mejor manera de entender lo sucedido es tratarlos por separado, ¿no? A ver si aquí hay herramientas o no para estas prohibiciones y luego, una vez hay una manifestación, pues ver qué puede suceder. Lo que sí parece claro es que los convocantes consiguieron, y además con creces, lo que buscaban, ¿no? Porque la razón de ir a Vitoria era seguramente precisamente eso, que una manifestación o una concentración con muy poquita gente y con gente que además, pues en la mayoría de los casos no representaba a la ciudad de Gasteiz en este caso, pues tuviera mucha repercusión, una repercusión mayor de la que podía, y vaya si lo ha conseguido, porque dos semanas y la política vasca sigue casi casi orbitando alrededor de este tema.
Hombre, lo que pasa es que detrás de este tema también está la pugna política, ¿no? Entre PNV y H. Bildu, abiertamente, ¿no? Y está esa pugna y, bueno, pues el PNV se agarra, como ya viene haciéndolo desde verano, a este tipo de cosas. Vaya por delante, aparte del rechazo al uso de la violencia en cualquier situación, que efectivamente, como dice Sueñat, se salieron con la suya porque la noticia fue precisamente los disturbios y además se cambió el foco, no eran lo que estaba haciendo la Falange, sino lo que estaba haciendo los contramanifestantes. Y ahí yo creo que sí que hay que reivindicar formas más positivas, más creativas de hacer frente al fascismo. Creo que se puede hacer cosas mejor, incluso graciosas, como digo, muy creativas, que precisamente cambien también el foco de los medios de comunicación y que la noticia sea otra. En cualquier caso, bueno, lo que decía Javier es evidente, pues porque los propios Archañas y los propios sindicatos de la Archaña salieron al día siguiente pidiendo las dimisiones, de que respondiese, diciendo que ese no era un operativo para, y bueno, las imágenes pues son lo que muestran, ¿no? Pero a mí detrás de esto hay otro tema que me preocupa más, que es esta idea de como que no se puede criticar a la Archaña, como que no se puede hablar del modelo de policía vasca. Y yo, pero ¿por qué no? O sea, podemos hablar del modelo sanitario vasco, podemos hablar del modelo educativo, podemos hablar de cualquier actividad pública, institucional, que trata de cuidar la sociedad vasca, ¿no? Y ahí hay ciertamente muchas ideas diferentes sobre esas cuestiones. Y sin embargo el PNV está arrinconando esa posibilidad, ¿no? Como diciendo, bueno, no es que el que critica a la Ertzaintza directamente le odia o están siempre los mismos. Eso no es así. Yo creo que hay que hablar de un departamento que además viene de muchísimos problemas, de dimisiones de la gente que había entrado sin llevar prácticamente un año, con el escándalo de cómo son las OPEs y las puntuaciones en las OPEs de Arkaute, y también con muchas actuaciones. Por cierto, recordemos que en esta actuación también de Vitoria se disparó una pelota FOAM a corta distancia y le dio a un manifestante en la mandíbula y le rompió la mandíbula. Es decir, hay cosas que obviamente se pueden hablar.
Tirando así un poco del hilo, ¿no? Que a mí es algo que igual que Carlos, hay que condenar, ¿no? Todo tipo de violencia, pero es verdad al mismo tiempo que siempre cambiamos el foco, ¿no? Y los medios ayudan a cambiar el foco. Al final parece que molestan más los que de alguna forma combaten al fascismo en vez de los fascistas, ¿no? Y yo creo que eso vemos recurrente en casi todas las manifestaciones que se hacen desde un posicionamiento político muy determinado, ¿no? Lo vimos también con la vuelta ciclista con Palestina, que al final se puso en el foco como si fuera un acto de violencia absoluta en vez de poner el foco en el que hay un genocidio. Entonces, yo creo que ahí también está la cuestión de qué es lo que realmente, a qué es a lo que realmente se quiere atacar a través de los medios de comunicación y de toda esta construcción narrativa, ¿no? Y qué se quiere intentar como pasar por alto, ¿no? Pasamos por alto a la Falange y a lo que realmente querían hacer, que era crear este estado de violencia en Gasteiz, porque no hay que olvidar que es a lo que van, y ponemos el foco en lo que realmente importa, ¿no? Que es que hay una ley de memoria democrática, que realmente hay organizaciones que no deberían de seguir existiendo en los espacios públicos porque van en contra de los derechos humanos, van en contra de las mujeres, van en contra de los migrantes, van en contra de las personas trabajadoras, y que encima quieren seguir reivindicando un estado dictatorial. Entonces, Claro, aquí es muy importante también el juego de los medios de comunicación, ¿no? Y efectivamente, como comentaba Carlos, parece que hay instituciones que no se pueden tocar. La policía y todos los estados, ¿no? De bueno, pues el ejército, etcétera, parece que son instituciones intocables del Estado, igual que lo es la justicia, ¿no? Que no sé si hablaremos de la Gürtel, pero también es una institución que parece que son intocables y no puede ser así. Si estamos en un Estado democrático y de derecho, deberíamos de tener la capacidad, la ciudadanía, de poder criticar y decidir lo que realmente queremos y cómo queremos organizarnos.
Trataremos la cuestión de la Gürtel después de la siguiente pausa para unos consejos. Yo he de decir que cuando te escuchaba, ¿no?, lo de buscar formas más creativas para protestar, me he acordado de un capítulo de Los Simpson. Si fuese Alcina diría ahora lo de déjenme que les cuente una historia. Pero es que hay un capítulo de Los Simpson en el que Homer, por no sé qué tontería, es un especial de Halloween, hace que las mascotas de las grandes marcas se conviertan en una especie de gigantes, ¿no?, que van acosando a la ciudad de Springfield. Entonces al final consigue en Los Simpson y los ciudadanos de Springfield que dejen de aterrorizar a la ciudad cuando aparece Lisa con Paul Anka y empiezan a cantar a los monstruos no mirar, y entonces consiguen distraer a la gente de los monstruos, y los monstruos, cuando ven que no les prestan atención, pues ya se marchan a hacer sus cosas, ¿no? Pues me ha recordado a eso, quizá en algunas manifestaciones
muy bien traído.
Creo que podría funcionar. Luego hay otras, es verdad, donde hay que poner pie en pared, porque ya estamos hablando de magnitudes muy grandes, pero al final, cuando estás hablando de muy poca gente con una intención muy clara, igual hay que hacer de tripas corazón y dejarles que no les haga caso a nadie, que es lo que a veces necesitan. Vamos con los mensajes también de los oyentes. Nos dicen por aquí: a los fascistas hay que pararles los pies cuanto antes, o lo lamentaremos. Si no lo hacen los políticos, lo tendrá que hacer el pueblo. También otro que nos dice: Sortu llora la muerte del etarra Jacques Chesnal, autor del atentado contra la Casa Cortel de Zaragoza y condenado a cadena perpetua por la justicia francesa. Otro mensaje que nos dice: 1,5 millones de destrozos se calculan. Otro que dice que no está de acuerdo con la opinión del señor del PNV. Dice: dar sepultura a los dos chicos que torturaron y mataron el GAL, encontrados enterrados en Alicante, y la Ertzaina hasta palos dieron la falange, dice, es ilegal. También nos dicen: en un país avanzado, el responsable de conceder los permisos hubiera dimitido, al margen de los fallos de seguridad. No es aceptable que coincidan dos manifestaciones de signo opuesto. Actos más bonitos para combatir al fascismo. En fin, si esa gente sale a la calle, debería ser detenida y no hay más. Si no, están ofendiendo a todos los demócratas, y unos palos es lo menos que se merecen por los que dieron ellos y los que nos hicieron, lo que nos hicieron a todos. También dicen por aquí: en vídeos de la falange se alaba las acciones de la Ertzaintza al ir en contra de los antifascistas. Los fascistas ni se les tocó, se les protegió. Otro dice: ¿por qué no hay ningún falangista detenido?, se pregunta. Hay quien dice también que es intolerable que siga existiendo la falange, pero también los radicales que existen en el otro extremo y que estuvieron atacando a la Ertzaintza como en los viejos tiempos. Cuando quienes no respetan los derechos son los de derechas, hay que ser democráticos y dejar que se manifiesten. Hipócritas, dice aquí. También hay modelos para controlar una manifestación: si se va a llegar al cuerpo a cuerpo, la manera de disuadirlo es que el número de policías sea no ya mayor que el de manifestantes, pero sí muy disuasorio. Y el otro modelo es el de tener lanzadores de pelotas suficientes para mantener a la gente a distancia. Bien, el gobierno vasco no usa ni uno por dejadez ni otro por el que dirán. El principio de autoridad no se respeta y se deja al policía al pie de los caballos. No es la primera vez que pasa, y si no, recordar los partidos de Europa League. Y también 17 años para la Gürtel. Habrá prescrito, nos dicen por aquí. Bueno, pues inicia el juicio esta semana. 9:43, 21 grados, ya se ha movido la temperatura aquí en Bilbao. Entra el sol incluso por la ventana. Hacemos una pausa y continuamos con la tertulia.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia: el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
La Agrupación Comercial Bilbao Centro te invita a tomar parte en la tercera edición del Salón de la Moda Vasca, que se celebra los días 23 y 24. Experiencias, masterclass, mesas redondas, desfiles de tendencias. Participa, ponte en contacto con Bilbao Centro y anímate a ser protagonista de la moda. De la mano del Departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Bilbao.
Gabú, en Artecale 31, Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para el embarazo y la crianza. Nueva temporada de Gabú con ropa de algodón orgánico, abrigos de porteo, juguetes sostenibles y zapato feroz. Además, asesorías personalizadas de porteo. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Arambarri Food and Roll te invita a disfrutar de la mejor cocina americana en Casco Viejo, Santucho y Urquijo. Vive los partidos del Athletic y el tercer tiempo en nuestra sede de Urquijo en un ambiente único. Más info en arambarrifoodandroll.com. Arambarri, la auténtica cocina americana a fuego lento.
Pastelería Vidaguren, productos artesanos de calidad para toda Busturialdea. Pasteles, tartas, pastas, bombones o turrones. Además de sus célebres pasteles de arroz y oribaltzak, goso gosoa. En Juan Calzada 1 y 21 de Guernica. Desde Pastelería Vidaguren os esperamos en el último lunes.
Empieza el día con energía en La Cotorra Muda. Tostadas de aguacate, desayunos variados, tortillas al punto y café recién hecho. Y antes del partido del Athletic, reúnete con los tuyos y disfruta de la previa como se merece. Juan Antonio Zunzunegui 6, La Cotorra Muda. Sabor desde el desayuno hasta el último brindis.
Frutas y verduras Landaco, el mejor trato, servicio excelente y máxima calidad. 25 años de experiencia nos avalan, ofreciendo producto irresistible a un precio extraordinario. Estamos en Deusto y San Ignacio. Frutas y verduras Landaco, el placer de comer fruta y verdura.
Ekin eta Bizkargi Autoak en Guernica, Renault, Dacia, Toyota y ahora también Eurorepar. Ofertas de vehículos nuevos, seminuevos y kilómetro cero con la financiación que mejor se adapte a ti. Y la mejor calidad de reparación en todas las marcas. En Amunaga Industrial Día 4, a la entrada de Guernica. Ekin eta Bizkargi Autoak, Satos Gaurera.
La nueva era de la gastronomía ha llegado a Bilbao y se llama Aitaren Boulevard, la unión de dos conceptos excepcionales, Asador Amaren y Amboisería Amaren, ahora en el local más emblemático de Bilbao. En Aitaren Boulevard, la carne es la protagonista, con técnicas de corte especializadas y un enfoque en la calidad que deleitará los paladares más exigentes. Reserva en aitaren.es.
Egunon Bizkaia.
9 y 47 minutos, estábamos en la intrahistoria de la tertulia, estábamos pendientes también de que, bueno, pues se salen a la venta las entradas para la Euskal Selección. ¿Tendremos tiempo de hablar? Es Euskal Selección Palestina. Pues venta online, mira, entre 20,50 y 31,50, gastos incluidos. Un partido que, bueno, ya hablaremos a lo largo de la semana, según se vaya acercando, pero que tiene también mucho potencial para atraer un aficionado que quizá no era el habitual, ¿no?, de los partidos de la Euskal Selección, pero es que al final, bueno, pues es un encuentro que también tiene un marcado carácter solidario. De hecho, yo diría que en este caso, la reivindicación habitual, que es la oficialidad, va a quedar en un segundo plano con respecto a la solidaridad con el pueblo palestino, y el dinero que se genere con la venta de entradas irá a una ONG que trabaja en labores humanitarias en Palestina. Y ahora tenemos que hablar de labores poco humanitarias, que son las que hacían los implicados en la trama Gürtel. Y es que estamos ya pues cerca del final de esa trama. Último juicio que ya está en marcha, que tendremos la sentencia a lo largo del próximo año, pero que tiene también, como otras cuestiones que tocábamos, dos vertientes bastante diferenciadas, ¿no? Por un lado, lo que se pueda determinar en ese juicio, y por otro lado, cómo afecte la celebración de este juicio a la correlación de fuerzas del ITU+, en el que parece que se han visto metidos Partido Socialista y Partido Popular cuando se habla de corrupción, ¿no? Que parece que la mejor defensa de los casos propios es atacar a los del que tiene enfrente. El Partido Popular ha tenido ahora campo despejado unos meses, parece que cambia la cosa, ¿no? Javier, por ejemplo, ¿cómo lo ves?
Lo primero que me llama siempre la atención es que este asunto es de antes de la digitalización.
Sí, 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 sí. Esto igual hay alguna factura pertenece en pesetas,
Pertenece a mi infancia.
Sí, sí.
Bueno, luego vamos a ver. Bueno, parece que han pactado ya con el fiscal las penas. Reconocen todo. Bueno, a mí no me vale. Sé que se va a utilizar de esa manera, tú más, pero. A mí me parece que en el tema de la corrupción no hay empate, sino hay sumas. El problema no es que quién de los dos partidos tiene más problemas de corrupción, sino que el sistema democrático español tiene un problema gravísimo con la corrupción. Este es para mí el problema clave, porque si no estamos aquí discutiendo siempre a ver quién ha cometido más delitos, ¿no? No, aquí es que todo el mundo está manchado con ese asunto. Y eso me parece, eso sí que me parece grave, porque eso es lo que realmente desprestigia totalmente el sistema democrático. ¿Por qué? Porque la desconfianza de la gente es muy grande. La gente, oirás en cualquier lugar donde estás, y podrás oír a alguien que dice, va, si eso es un negocio. La política es un negocio. La gente, es lo mismo, lo de siempre. Claro, luego hay que recordar que no lo de siempre, que aquí hemos estado con una dictadura hasta ayer por la tarde, ¿no? Pero el problema es este, el problema es que la regeneración democrática de la política no se va a realizar, porque no están dispuestos los partidos políticos a intentar esa regeneración por si pierden votos, no por si ganan, sino si por si pierden.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dices, que hay un problema casi sistémico, ¿no? sobre la corrupción en este país. También es cierto que no afecta a todos los partidos.
No, afecta siempre
a los dos grandes partidos que han estado más cerca del poder, que tienen más relaciones en los ámbitos económicos, empresariales, etcétera. Pero eso es así, y sobre todo lo más preocupante es lo que dices, Javi, ¿no? De que esto, lo que presupone y lo que empuja a la ciudadanía es a tener ese descrédito por lo político. Y cuando hay descrédito por lo político, por este tipo de comportamientos, todos sabemos dónde suelen acabar esos votos, o en casa o en la extrema derecha. Con lo cual esto es bastante importante. Ahora bien, dicho eso, y a pesar de que teníamos casi olvidado este proceso, lo cual también tiene su cosa, ¿no? Esta forma de mantener procesos tan importantes durante tantísimo tiempo, pero bueno, ahí no me voy a meter. Dicho eso, estamos ante uno de los escándalos más grandes, que involucra a más personas políticas, a más empresas, a más actividades, tanto electorales como institucionales. Por lo tanto, yo creo que debiera estar en el primer plano. Y obviamente, y como decías, si han llegado a ese pacto la mayoría de los acusados es porque efectivamente se produjeron esas
están en la calle todos, ¿eh?
Efectivamente, porque ha pasado también
están todos
tiempo
a la calle.
A mí lo que estoy esperando es cuál va a ser la valoración que haga el partido al que pertenecen o pertenecieron al menos todas esas personas. Yo estoy seguro que van a decir que bueno, ellos estuvieron, pero que fue una cosa de otro tiempo,
del pasado,
no del actual Partido Popular y tal, pero bueno, habrá que ver si eso realmente les pasa o no les pasa la factura que debiera pasarles en este momento, dado que son tan vorágines, ¿no? con el mal de otras personas.
Por poner un poquito en orden, lo que se está juzgando es la última de las partes de esta trama Gürtel. Es la que tiene que ver con la trama societaria para blanquear dinero y eludir los pagos a Hacienda. Y para que veamos un poco lo que ha sido hasta ahora, en 11 vistas orales que ha habido hasta el momento, son 94 las personas condenadas a más de 750 años de prisión. Con las cifras en la mano, es la trama de corrupción más grande de la democracia. A partir de ahí, luego, las valoraciones que haga cada uno sobre otros elementos. Pero con estas cifras, es la trama más importante.
Yo creo que también hay que mencionar el papel de los corruptores, ¿no? Que yo creo que se nos olvida mucho y que precisamente, si ponemos también el foco en los corruptores, nos damos cuenta de que al final quien sostiene el poder, por desgracia, es el sistema económico, ¿no? Es todo el sistema capitalista en sí, porque al final, si no hay esas empresas, no quiero caer en el hecho de que si no hubiera empresas, los políticos no corromperían, porque al final vemos que, como ya decían los compañeros, hay un problema sistémico y estructural con la corrupción en España que como bien se ha dicho, sobre todo afecta a dos partidos políticos muy, muy concretos, y que también, por lo tanto, hay que poner el foco en su responsabilidad, en la responsabilidad que tienen ellos, pero es verdad que no hay que olvidar el papel de los corruptores, ¿no? Y poner el foco precisamente en las empresas multimillonarias, que lo único que quieren es seguir llenándose los bolsillos a costa de la vida de las personas y de la vida de la ciudadanía. Yo creo que eso es una de las cuestiones más importantes, ¿no? No solo que vayan a la cárcel los corrompidos y los personajes públicos a nivel de cargos políticos, sino que también se empiece a poner el foco en los corruptores y a no seguir dando licitaciones públicas a esas mismas empresas que ya tienen casos de corrupción. Yo creo que eso es una de las cuestiones que en estos momentos ya se tiene que empezar a poner sobre la mesa, ¿no? Y luego, como bien se decía, esto por desgracia va a seguir siendo un y tú más, ¿no? Tenemos también ahora el caso de Koldo y yo creo que un poco en contra, ¿no?, de la posición de Carlos en este caso, yo no creo que el PP salga diciendo nada, porque si va a salir diciendo algo va a ser es que tú, Koldo, es que tú el caso de Ábalos. Entonces no se van a posicionar y eso es un grave problema, eso implica la calidad política de estos partidos políticos.
¿Valoraciones finales de esta cuestión?
No, a ver, ayer estuve viendo las imágenes, no sé cómo se llama, que era la cabeza...
Correa.
Correa. Correa, estaba Correa, me llamó la atención que estaba...
Que nunca había...
Estaba visto, salía del uniforme otra vez con las camisas a rayas, la chaqueta azul, o sea... Y Correa, pero Correa era un corruptor, ¿no? Que sí que... No tengo, a ver, a mí de todo esto, después de tantos años y tantas cosas, lo que más me preocupa es que se convierta la profecía esta que hacemos de que el partido afectado en este caso va a decir y tú más. Se va a quitar esto del medio diciendo esto pasó en el pasado y ya hemos pagado. Esto está amortizado, esta palabra que. Esto está amortizado. Uh-huh. Amortizado ha habido cuando un montón de elecciones, las encuestas nos dan. En índices de gobierno y tal, no tenemos por qué hacer más autocrítica.
Se ha hablado mucho de los elementos también un poco histriónicos de Koldo Ábalos. Yo animo a la gente a que se fije en la figura del Bigotes, uno de los grandes implicados en la Gürtel, porque también es una historia de película, de cine español, porque él es sobrino de Pajares, está casado con Nama Machicho y fue técnico de sonido de José María García, cuando José María García hacía las vueltas a España, con lo cual de ahí te sale una especie de cuéntame, pero en unos términos muy diferentes y yo diría que mucho más entretenidos e interesantes, pero bueno, yo dejo ahí la idea por si alguien quiere hacer una película. Me da la sensación que estamos llegando ya al final del programa, así que lo que vamos a hacer es despedirnos. Hoy hemos estado en la tertulia con Javier Vitoria, Eskerrik Asko, Carlos Escunce, Eskerrik Asko, y Marta Eskerricocha, Eskerrik Asko.